Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, está por todas partes y que siempre genera debate. La astrología. ¿Ciencia? ¿Arte? ¿Un timo? ¿Un lenguaje simbólico? Hay para todos los gustos. Y para intentar aclararnos un poco, vamos a tirar de un montón de apuntes basados en el libro La maravillosa historia de la astrología, de Mauricio Puerta Restrepo. Pero ojo, el objetivo no es ver si el horóscopo de este mes va a acertar, sino entender cómo algo tan antiguo sigue tan vivo hoy. Vamos a ver de dónde viene, por qué choca tanto con la ciencia, con la astronomía y qué simbolismo esconde en realidad.
Eso es. La idea de estas fuentes es hacer un viaje completo. Empezaremos en Mesopotamia, en Egipto, donde se coció todo. Y llegaremos hasta los debates de hoy, donde la astrología se codea de repente con la psicología. La gran pregunta es esa. ¿Por qué después de siglos de críticas seguimos mirando a las estrellas para entendernos?
Exacto. Y el libro abre justo con eso, con la pregunta del millón. ¿Esto es ciencia o es una impostura? Porque aunque la ciencia suele despacharlo como un fraude, su capacidad para sobrevivir es alucinante. Y no es un tema de cuatro gatos, ¿eh? Las fuentes citan una encuesta de 1959 que ya decía que la mitad de los europeos y norteamericanos creían en ella. 10 millones de fanáticos solo en Estados Unidos.
A ver, lo que las fuentes dejan claro es que meterlo en la casilla de sí o no es simplificarlo demasiado. El debate es más rico. Por un lado, tienes la postura del racionalismo científico, lo que el libro llama, de hecho, el abogado del diablo. Para esta visión, la astrología es un retroceso, una forma de pensar mágica que la ciencia ya superó hace siglos.
Claro, la visión de esto es una superstición y punto.
Exactamente. Pero luego te presentan la otra cara de la moneda. La gente que ve la astrología no como una ciencia para predecir, sino como una especie de lenguaje. Una forma de entender la vida con símbolos, con arquetipos. La idea es que, aunque no haya una relación causa-efecto medible, sí que podría existir una especie de resonancia entre el cielo y lo que nos pasa a los humanos.
O sea que por un lado tenemos a la ciencia diciendo esto es un disparate, y por otro a corrientes más psicológicas diciendo, ojo, que aquí hay un mapa simbólico de la psique. Parece un debate sin salida, ¿no?
Parecía un callejón sin salida, sí. Y justo en medio de ese fuego cruzado, el libro destaca una figura que intentó romper el empate con la herramienta más inesperada de todas, la estadística.
Perdona, ¿estadística aplicada a la astrología?
Suena a mezcla explosiva, ¿verdad?
Totalmente.
Pues lo fue. Hablamos de un psicólogo francés, Michel Gauquelin. Lo que hizo en los años 50 y 60 fue bastante rompedor. Recopiló y analizó miles y miles de fechas de nacimiento de profesionales de élite.
¿De profesionales de élite?
Sí, de distintos campos, para ver si encontraba patrones. Y para sorpresa de todo el mundo, ¿los encontró?
¿Qué tipo de patrones?
Pues, por ejemplo, descubrió que había una sobrerepresentación estadística del planeta Marte en posiciones muy concretas del cielo, en el momento del nacimiento de grandes militares y campeones deportivos.
¡Qué fuerte!
O del planeta Júpiter, en el de actores famosos, que tienden a tener personalidades así como expansivas. O Saturno en científicos. Sus hallazgos sugerían correlaciones que, según él, no se podían explicar por pura casualidad.
Pero, a ver, la comunidad científica se lo compró.
Pues no, la verdad, para nada. Sus métodos y sus conclusiones fueron muy, muy discutidos. Se le acusó de sesgos, de elegir los datos que le convenían. Nunca se aceptaron de forma general. Pero lo que sí consiguió fue avivar el debate a unos niveles brutales. Demostró que, como mínimo, la cuestión era más compleja de lo que parecía.
Y esto conectó con la psicología que decías antes.
Exacto. Las fuentes señalan que gran parte de la astrología moderna, la que se centra en el autoconocimiento, bebe directamente del psicoanálisis. Y la figura clave aquí es Carl Gustav Jung.
Jung, el discípulo de Freud.
El mismo. Jung estaba fascinado con la astrología. No creía que los planetas nos causaran ser de una manera, pero la veía como una herramienta de diagnóstico increíble, como un mapa de los arquetipos que una persona trae consigo. De hecho, la usaba con sus pacientes.
Vale, para entender este debate tan enrevesado, supongo que hay que ir al principio de todo. ¿De dónde sale esta idea de mirar al cielo para entender lo que pasa aquí abajo? El libro dice que es la más antigua ciencia del mundo.
Sí, se remonta a los albores de la civilización. Hay rastros en los mayas, en China. Pero el epicentro, donde realmente se sistematiza, es Mesopotamia, los caldeos, los babilónicos.
¿Y cómo era esa astrología original? ¿Se parecía a la de ahora?
Uf, no tenía nada que ver. En Babilonia, la astrología era un asunto de Estado, pura y dura. El destino que importaba no era el tuyo o el mío, sino el del rey y el del imperio.
Ah, claro.
Y los planetas, que se movían de forma errática, eran los mensajeros, el poder ejecutivo divino. Leer el cielo era leer la voluntad de los dioses sobre la guerra, las cosechas, la salud del rey.
O sea, que no era como el horóscopo del periódico para ver si ligas el fin de semana. Era geopolítica.
Totalmente. Era inteligencia estratégica. Y eran increíblemente metódicos. Nos han llegado tablillas con observaciones sistemáticas de Venus durante 21 años seguidos y un tratado astrológico gigantesco, el Enuma Anu Enlil, que es un compendio de presagios.
Y después de Babilonia, ¿quién recoge el testigo? El libro habla de Egipto.
Egipto es un caso curioso. Su gran aportación inicial fue más bien astronómica. Eran unos maestros midiendo el tiempo. Necesitaban predecir las crecidas del Nilo para la agricultura, así que desarrollaron un calendario solar muy preciso. Su astrología, como tal, floreció más tarde, con los griegos.
Pero alguna base pondrían, ¿no?
Sí, claro. Asociaron a sus dioses con constelaciones. Por ejemplo, Amón, el dios carnero, con Aries. Osiris, el toro, con Tauro. Y crearon un sistema muy suyo, el de los decanos. Dividieron el cielo en 36 grupos de estrellas. Era como un reloj estelar para medir las horas de la noche. Muy práctico.
Entiendo. Y además de Mesopotamia y Egipto, las fuentes también nos llevan a la India.
Sí, a la astrología védica, que es otra rama completamente distinta. Una de sus señas de identidad que menciona el libro es que no se basan solo en los 12 signos del zodíaco que conocemos. Ellos usan un sistema de 27 constelaciones llamadas nakshatras.
Espera, ¿27 en lugar de 12? Eso es mucho más detallado, ¿no?
Muchísimo más. Es un sistema de una finura increíble, sobre todo para seguir el movimiento tan rápido de la luna. Cada nakshatra tiene su propia simbología, su propio planeta, le da una capa de profundidad al análisis que el zodíaco occidental no tiene. Demuestra que no hay una sola forma de leer el cielo, sino múltiples.
Es increíble. Pero claro, al final todo el mundo piensa en una cosa cuando oye astrología. Su signo, Aries, Tauro. Y es justo ahí donde los astrónomos modernos ponen el dedo en la llaga. Aquí es donde el libro saca el argumento que, para un escéptico, es la prueba definitiva.
Hablamos del gran desajuste cósmico. El fenómeno se llama la precesión de los equinoccios.
Suena muy técnico. A ver, explícanoslo para que lo entendamos.
Vale. Imagina la Tierra como una peonza que está a punto de pararse. ¿Ves ese ligero bamboleo que hace el eje antes de caer?
Sí.
Pues el eje de la Tierra hace exactamente lo mismo, solo que de forma increíblemente lenta. Un ciclo completo de ese bamboleo dura casi 26.000 años.
Un bamboleo. ¿Y eso cómo afecta a mi horóscopo?
Pues lo afecta todo, porque cambia nuestro punto de referencia. El zodíaco que usamos, el tropical, se fijó hace más de 2.000 años. En aquella época, cuando el Sol cruzaba el Ecuador en el equinoccio de primavera, sobre el 21 de marzo, entraba justo en la constelación de Aries. Por eso Aries es el primer signo.
Vale, hasta ahí te sigo.
Pues por culpa de ese bamboleo, de la precesión, todo el mapa celeste se ha ido desplazando lentamente hacia atrás. La consecuencia es brutal. Hoy, cuando el Sol llega a ese punto, del 21 de marzo, y un astrólogo te dice, entramos en Aries. Si apuntas con un telescopio, verás que astronómicamente no está en la constelación de Aries.
¿Cómo?
Está en la de Piscis.
Un momento. ¿Me estás diciendo que cuando el horóscopo dice que el Sol está en Aries, en realidad no está ahí?
Astronómicamente no. El desfase es de casi un signo entero, unos 30 grados. Así que, según esta crítica, un Aries de hoy es, en realidad, un Piscis astronómico. Y lo más curioso...
¿Ah, sí? ¿Qué es?
Que esto no es un descubrimiento moderno. Ya lo calculó el astrónomo griego Hiparco en el siglo II a.C.
¡Alucinante! Y se sabe desde la antigua Grecia y se ha seguido usando el sistema incorrecto durante 2 milenios. ¿Por qué?
Esa es la gran pregunta. La astrología occidental se defendió creando el concepto de zodiaco trópico, que no se basa en las constelaciones sino en las estaciones. Empieza en el punto del equinoccio y ya está.
Una solución un poco tramposa, ¿no?
Para un astrónomo, es un divorcio de la realidad celeste. Y es irónico porque la figura que sentó las bases de todo esto, Claudio Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, era un gigante de la ciencia de su tiempo. Su libro, el Tetrabiblos, es la Biblia de la astrología. Él intentó darle una base racional, una pronosticación por medio de la astronomía.
Pero claro, lo hizo con la foto del cielo de su época, una foto que ha cambiado.
Queda claro que, astronómicamente, la astrología occidental tiene un problema de base bastante gordo. Pero, a pesar de eso, su influencia cultural es innegable. Y aquí el libro entra en un terreno que me parece fascinante. ¿Cómo se mezcla con el mito y la religión? El caso de la estrella de Belén es brutal.
Es que lo fascinante es ver cómo un mismo evento se puede leer a tantos niveles. Las fuentes exploran varias explicaciones. La primera es la más sencilla, la interpretación sobrenatural. Fue un milagro, una señal de Dios y punto. No sigue las leyes de la física.
¿La explicación de la fe?
Exacto. Pero luego están las interpretaciones que buscan un fenómeno astronómico real que pudiera explicar el relato. Y de todas, la más famosa es la del gran astrónomo Johannes Kepler.
El de las leyes del movimiento planetario, el mismo Kepler.
El mismísimo Kepler Kiernas, de astrónomo hacía horóscopos, se puso a calcular y descubrió que en el año 7 a.C. hubo un evento celestial muy raro, una triple conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Piscis.
Una triple conjunción. ¿Qué es eso?
Significa que, vistos desde la Tierra, los dos planetas más grandes y brillantes parecieron unirse en el cielo, no una, sino tres veces a lo largo de ese año. Para cualquier astrólogo de la época, un evento así tenía que ser una señal divina de primer orden.
Claro, me imagino.
Júpiter era el planeta de la realeza, Saturno se asociaba al pueblo judío y Piscis era un signo relacionado con grandes cambios.
La combinación perfecta. ¿Y los reyes magos? Siempre me los imaginé como reyes con coronas.
Pues las fuentes aclaran que esa es una imagen posterior. El texto original habla de magos, que en ese contexto eran sabios. Lo más probable es que fueran astrólogos persas, seguidores de Zaratustra. Para ellos, esa conjunción era un anuncio inequívoco. Un nuevo rey de los judíos ha nacido.
Todo encaja. Y has dicho que la conjunción fue en Piscis. Esto conecta con otro concepto enorme que trata el libro, ¿verdad?
Conecta directamente. Esa conjunción en Piscis es como la campana que anuncia la llegada de la era de Piscis. Por el mismo fenómeno de la precesión, el lento bamboleo de la Tierra, el punto del equinoccio va recorriendo hacia atrás las constelaciones, y el tiempo que tarda en cruzar una constelación entera, unos 2.143 años, es una era astrológica.
¿Y aquí es donde la conexión con el cristianismo se vuelve súper evidente?
Totalmente. Justo en la época del nacimiento de Cristo, el equinoccio estaba saliendo de la constelación de Aries para entrar en la de Piscis. Estábamos cambiando de era. La era de Aries, cuyo símbolo es el carnero, el cordero, la era del judaísmo, con el sacrificio del cordero, y da paso a la era de Piscis.
Cuyo símbolo es el pez. El famoso pez que usaban los primeros cristianos como señal secreta. Cristo como pescador de hombres, los panes y los peces, el paralelismo es potentísimo.
Es un telón de fondo simbólico perfecto. La astrología, en este sentido, funciona como un gran reloj cósmico que marca los capítulos de la historia humana. Y claro, siguiendo esa lógica, las fuentes mencionan que ahora mismo estaríamos en la transición de la era de Piscis a la famosísima era de Acuario.
Madre mía, qué viaje. Hemos pasado del debate de ciencia contra creencia a la astrología como herramienta de poder en Babilonia. Le hemos encontrado el gran fallo astronómico. Y a pesar de todo, hemos visto cómo su lenguaje simbólico impregna hasta los cimientos de nuestra cultura.
Creo que la gran reflexión que se saca de estas fuentes es que, más allá de si funciona o no, la astrología es un fenómeno mucho más profundo. No es solo un método de adivinación. Es uno de los lenguajes simbólicos más antiguos que hemos creado para intentar encontrar un orden en el universo y un sentido a nuestra existencia. Es un espejo de nuestras preguntas eternas sobre el destino, el tiempo y nuestro lugar en el cosmos.
Una forma de contar la historia humana usando las estrellas como metáfora.
Si aceptamos por un momento esta idea de las eras astrológicas como símbolos de grandes cambios en la conciencia colectiva, y estas fuentes nos dicen que estamos en el umbral de la famosa era de Acuario, más allá de todos los clichés que hemos oído sobre la tecnología, la hermandad, la New Age y todo eso, ¿qué arquetipos o qué transformaciones profundas podría representar realmente esta nueva era para la humanidad?